Vamos a recibir a nuestro colega Javier Peloso de la sección policiales de Primera Edición. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, Marcelo, muy bien. Acá estamos en Loreto.
Loreto, contanos.
Del lado de adentro, pero no tan adentro, digamos. Estamos aquí en la Unidad Penal 1 de Loreto, donde se acaba de terminar el simulacro, el entrenamiento que se hizo para inaugurar el centro de capacitación para los integrantes de la Fuerza de Seguridad, tanto de la Policía Provincial como del Servicio Penitenciario, en situaciones de riesgo, situaciones de crisis. El que está hablando en estos momentos está dando sus impresiones, el ministro Pérez. ¿Lo podemos escuchar un ratito?
Dale, Marcelo Pérez, adelante.
La responsabilidad es el doble, el trabajo de servir al otro, de brindarse por el otro, es respetando mucho más que a los seres queridos a veces, hacia el otro, ¿no? Eso es brindarse. Y eso es un paso formativo, hay que hacerle educar y formar para que entiendan cuál es su función y por qué están, ¿no? Y que siempre decimos, sabes que podemos, que si toda la sociedad se preguntara por qué hace lo que hace y actuara coherentemente, y nuestra sociedad argentina sería otra, ¿no? Hay que actuar coherentemente con el por qué yo cumplo una función y para qué la hago. Y la formación, claro que sí, es muy, pero muy importante.
Por último, preguntarle sobre la importancia en la región de este centro. ¿Cómo la opinión? ¿Qué es? ¿Cómo ven ustedes lo que se logra?
Es muy importante. Hace un año atrás, personal de servicio penitenciario se fue a formar a Brasil, a tomar cursos. Hoy estaba el general Merlo, el jefe de la policía de la provincia, y viajó a China. Y esos conocimientos vuelcan a la institución a la cual pertenecen y son formadores de formadores. La semana que viene vienen formadores de Estados Unidos y van a estar dando capacitación a formadores de la policía de la provincia. Así que nos llena de orgullo, vuelvo a decir, que en tiempos de crisis la policía y el servicio penitenciario, que tiene hombres y mujeres formidables en su fila y que han hecho un enorme esfuerzo, creo que la sociedad reconoce eso. Bueno, se siguen formando, se siguen motivando para poder ejercer su oficio, su profesión, su trabajo de la mejor manera posible.
¿Qué le pareció?
Importantísimo, muy acertado, inaugurando un centro para precisamente poder continuar formando. En esas situaciones de crisis, solamente uno en una simulación puede entender lo que vive los seres humanos que están en ese momento actuando en esas crisis. Y cómo deben proceder es fundamental para que en el caso de que tengan que hacerlo, lo hagan de la mejor manera posible, con profesionalidad. Así que es muy importante formarse, esto es como estar preparado, porque en cualquier momento puede ocurrir algo, ojalá nunca ocurra, pero no haya ningún hecho disparador, pero si lo hubiera, estar capacitado y formado.
¿La profesión y ese detalle que el procedimiento, digamos?
No es la primera vez que vamos a una simulación. El año pasado fuimos a una que se hizo también, el general Sosa trajo gente de España para hacerlo, y fue puntilloso en todos los detalles, y tiene que ser así para avisorar en una simulación, en algo ficticio, una situación que puede ser real en cualquier momento.
¿Este tipo de capacitaciones o relacionadas, digamos, pueden trasladarse a otros lugares penales?
Sí, lo van a hacer, sí, por supuesto. Y también este es un lugar de capacitación para cuadros de la fuerza que estén en otros destinos y pueden venir a tener una jornada de formación, de capacitación y una experiencia en una simulación de lo que puede ser algo real.
Dos preguntas nomás de otro orden de la actualidad. ¿El conocimiento? El cambio de etapa de la pandemia, del aislamiento, de la disposición, y cómo repercutió esto en situaciones puntuales. Tuvo reuniones con prefecturas, con el tema de las fiestas que se organizan en la orilla del río, en la isla del medio, Posadas, cómo se está trabajando y qué, sobre todo, qué causó, digamos, esto.
No, es decir, la situación de el
el distanciamiento, el aislamiento que tuvo la ciudad, el país central, ¿no? Y varias provincias. Misiones ha estado en ese contexto muy bien posicionada, ha trabajado muy bien, el gobernador de la provincia fue muy asertivo en todas las medidas que fue tomando en todo este tiempo, y creo que la sociedad lo reconoce. El esfuerzo de la sociedad también ha sido muy grande, y hay excepciones, que son esos casos que vos mencionás, y excepciones que se van dando de manera diferente a lo previsto. Entonces, se trabaja sobre esas cuestiones que van apareciendo, de modalidades de gente que no se resigna a madurar y que en muchos casos, por su irresponsabilidad, puede poner en riesgo al conjunto. Porque uno creo que es libre de hacer con su vida lo que quiere, en tanto y en cuanto no afecta a los demás, ¿no? Y este tipo de responsabilidades de gente mayor puede llegar a generar un problema de salud en el conjunto, en el resto. Entonces, pero son los menos. Y se trabaja sobre que antes no había fiesta clandestina, después comenzaron las fiestas clandestinas, después comenzó la modalidad de cómo se invitaba a esta fiesta. Se trabajó previendo, anticipándose a la misma, en algunos casos sobre el caso particular. Y en el caso del río Paraná, bueno, Prefectura Naval Argentina, que hace un contralor sobre toda la navegación, tomará mayores cartas en el asunto, porque es una situación que se presentó recientemente.
¿Tiene los recursos suficientes para...?
Sí,
tiene ese tipo de...
Por supuesto que tiene los recursos, y además de tener los recursos, la justicia tiene los recursos como para sancionar a aquellos que violen y pongan en riesgo la salud pública de todos.
¿Qué sensación le produce que sea gente de poder que tiene muchas alternativas para no aburrirse, digamos, y cumplir con el distanciamiento?
Yo no lo miraría por el lado del poder adquisitivo o no, lo miraría del lado de la irresponsabilidad. Me parece que es gente grande, que tiene una cuota de falta de madurez, haciendo encima ostentación de la desobediencia. Me da pena, realmente me da pena, porque pone en riesgo quizás su padre, puede haber más. Científicamente no sabemos las consecuencias de la enfermedad, no hay una cuestión claramente científica, ¿no? Se dice una cosa, yo no soy abogado, pero se dice una cosa, se dice otra, qué tal el remedio te atempera los daños, qué tal remedio no es bueno, porque la iatrogenia el mismo puede ser grave. Entonces, nadie está ajeno a si le puede causar un daño grande, o si uno sin querer le está transmitiendo a un abuelo, a un tío, a un hermano, a un padre, o madre. Entonces, me causa esa sensación. Me parece que hay personas que no alcanzaron la madurez pese a tener más de 30 años.
Bien, muchísimas gracias, Javier. Gracias por el informe completo de lo que está pasando en Loreto, por un lado, y después aprovechándole también al ministro Pérez para hablar sobre este caso de actualidad y las medidas que se han tomado con la Isla del Medio. Que tengas excelente día, excelente fin de semana, Javier, y gracias por la información.
Bueno, muchas gracias. Recuerdo los compañeros de trabajo acá, Juan Carlos Machac y Sebastián Cubillas, sacrificaron y se pusieron al sol durante todo el operativo que habrá durado el simulacro, el toma de rehenes, esta situación de crisis que habrá durado media hora al rayo del sol.
Bueno, cuídense del sol, gorrita, algo para la piel también, así que cuídense mucho. Un abrazo grande para los tres.
Dale, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, gracias al equipo de Primera Edición que está realizando esta cobertura en Loreto, aprovechábamos también esta entrevista con el ministro a hablar sobre las medidas que se tomaron en la Isla del Medio, la reunión posterior a lo ocurrido la semana pasada con prefectura, medidas en conjunto entre provincia, entre prefectura. Veremos este fin de semana si son suficientes después de la lavadita de mano. El revuelo que se generó, que los obligó a reunirse y a decir, vamos a tomar medidas. Esperemos que sean suficientes.